Ha pedido servicio dental en el este de la Bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. La situación en Los Ángeles está de película. Obviamente, ¿verdad? Estamos escuchando, monitoreando, damas y caballeros, a los reporteros que andan por allá. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera!
Medina, which is also under a severe fire threat. And Chris, we can see it behind you. It doesn't look...
Este caballero está en Pasadena.
Well, Vlad, the Eaton fire is threatening parts of Pasadena, but what we're seeing here, the fire that these firefighters are now taking on, really isn't the Eaton fire. This started because of embers from the Eaton fire that were picked up by the wind and dropped here. And we have seen probably dozens of homes in this part of Pasadena that have burned. Let me show you what that looked like a little earlier.
Bueno, imagínense ustedes, damas y caballeros, que este caballero está hablando, ¿verdad?, sobre precisamente lo terrible que está ocurriendo en Los Ángeles. Lo único que puedo decir que es positivo es de que estaba viendo el satélite, Isabelita, y se ve que el viento está saliendo del interior de la tierra hacia el mar. Si es que me puedo explicar. O sea que el viento va para afuera, se lleva el humo, ¿verdad?, para el mar. Pero obviamente de donde comenzó está tatemando todo, pero para la dirección del mar, en lugar de por ejemplo hacia Los Ángeles. El caballero estaba hablando sobre el hecho de que el problema mayor es de que el viento está como a 80 millas por hora. Ya lo habíamos dicho el día de ayer, Isabelita. Y precisamente los embers que cargan precisamente el fuego, damas y caballeros. Imagínense ustedes.
Como brasitas.
Unas brasas prendidas en fuego que viajan a alta velocidad y van tatemando, van prendiendo otros fuegos. Y de eso estaba hablando este caballero que estamos escuchando en este momento.
It's burning well behind us here.
Obviamente, Isabelita, olvídate de que se piense de contener el incendio, porque ahorita lo único que puede intervenir sería Dios y la madre naturaleza con una gran lluvia o de una manera u otra, de verdad, porque no se puede controlar. Los bomberos pues llegan y ayudan a la gente y tratan de sacarlos, ya que miles y miles han sido evacuados y han sido ordenados que se retiren de por ahí, pero no pueden hacer nada para controlar el viento que... Y lo peor del caso, Isabelita, es de que esto aparentemente va a continuar a través del día.
Sí, sí.
Y tengo entendido que se va a calmar el incendio ya para el día de mañana. Me parece que están entrevistando a dos muchachos que se tuvieron que salir. Ellos están en Santa Mónica y estaremos tratando, obviamente, de escuchar a ver qué es lo que están diciendo. Ellos están metidos por allá en este momento.
Yeah, we're safe right now.
Estamos a salvo en este momento.
Santa Monica.
Están en Santa Mónica, salieron de Palisades. Y obviamente están hablando sobre cómo es que tuvieron que salir corriendo. Y estos muchachos, Isabelita, aparentemente traían su teléfono con ellos cuando iban corriendo. Lo pusieron en Twitter o lo pusieron en algunos de los medios sociales y por eso es que les llamaron.
Helping as much as I can with this house, just trying to fireproof it as much as we could before we left. We doused the
tratamos de mojar. No, qué bárbaro. Lo que están mostrando, los árboles, las casas, lo único que queda, Isabelita, son las chimeneas, aparentemente.
Y fíjate que ahora ya se nos está reportando que por lo menos 2 personas han muerto, imagínate, y más de 80 mil personas han sido evacuadas. Este incendio de Palisades ya ha quemado más de 5 mil acres. El incendio de Eaton ha destruido 2,227 acres y el incendio de Hearst, 500 acres. Ahora, dicen que las cuadrillas de los bomberos están trabajando a toda prisa para tratar de controlar varios incendios forestales que con su rápida propagación en las colinas de Los Ángeles, en donde habitan muchas celebridades, inclusive en momentos en que una tormenta de viento azota al sur de California. Los fuertes vientos que se esperan que empeoren el día de hoy han avivado al menos 3 incendios más forestales que arden en el área de Los Ángeles con ráfagas de hasta 100 millas por hora pronosticadas, lo que provocó evacuaciones y una gran respuesta de los bomberos. Es más, algunos bomberos de acá del norte de California ya están en ruta o ya están ahí para prestar sus servicios. El gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que ha visto muchas estructuras que ya fueron destruidas. Los funcionarios no proporcionaron el número exacto de estructuras afectadas por el incendio, pero sí, el señor Newsom ya ha declarado un estado de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de bandera roja hasta el jueves por los vientos que podrían ser destructivos y potencialmente mortales. Pueden causar caídas de árboles, tendido eléctrico e incendios forestales. Una vez más, este incendio es una de bandera roja a través de varios condados del sur de California. En Los Ángeles los cielos están negros, como estamos aquí acostumbrados cuando pasa en Napa, y también están cayendo bastantes cenizas, ¿no?, por todos lados, como también lo hemos experimentado nosotros por acá. Y mencionaste la lluvia, no hay ningún pronóstico de lluvia. Es más, se dice que estos incendios se están propagando aparte del viento por la sequía que ha estado experimentando el sur de California.
Y en Los Ángeles declara el estado de emergencia a causa de varios incendios sin control, repetimos y enfatizamos, sin control. Más de 30 mil personas evacuadas ante el rápido avance de las llamaradas, la ausencia de precipitaciones, la subida de temperaturas y una inoportuna tormenta de viento se han combinado para provocar este gran desastre. Obviamente, damas y caballeros, esto, el señor Biden, que todavía es presidente, ¿verdad?, que todavía es presidente, dice que obviamente pues estará ayudando al estado de California por todo lo que necesita. 2 incendios avanzan sin control, alentados por fuertes vientos que mantienen desde ayer el estado de emergencia en partes de Los Ángeles, con 30 mil personas evacuadas. La amenaza de las llamas se sigan propagando rápidamente por zonas de viviendas. El incendio en Pacific Palisades, uno de los barrios más acaudalados de la ciudad, pasó en pocas horas de afectar a 80 hectáreas, hacerlo sobre 1,500. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declara obviamente el día de ayer por la tarde un estado de emergencia. Pese a la movilización de los bomberos para luchar contra las llamas, el desastre no ha podido ser contenido, según información del Departamento de Bomberos de L.A. Los Ángeles.
Y eso es lo que sabemos hasta este momento, Marcos. Obviamente las escenas son realmente catastróficas y espeluznante, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Estos vientos son de Santa Ana, según lo que yo estoy escuchando, que ocurren todo el tiempo, todos los años básicamente ocurren estos vientos, pero una vez más es que hay una sequía increíble por allá por Los Ángeles, lo cual está impulsando estos incendios.
Bueno, continuamos con la programación. Ajá. Damas y caballeros, y estaremos también muy pendientes de lo que está pasando aquí precisamente en San Francisco. Ya estaremos hablando, me parece que Dave Canepa la va a hacer de reportero el día de hoy, me va a llamar como a las 10:30, él va en camino precisamente a esa hora, ¿verdad?, ya que las actividades comienzan en City Hall a las 11 de la mañana. Va a ser un gentío, ¿eh?
Yeah.
Va a haber bastantes...
tráfico también, ¿eh?
Exactamente, calles bloqueadas, ya que el señor Lurie pues, va a tener una celebración de todo el día para decirle a todo el mundo y especialmente a San Francisco, I am here.
Daniel Lurie será investido como el 46 alcalde de la ciudad de San Francisco el día de hoy. Lurie, que es un outsider político, o sea, un político de afuera, no de la multitud, ¿verdad? Tiene profundas raíces en San Francisco. Fue elegido en noviembre para poner de relieve el deseo de los residentes de que se reestructurara el ayuntamiento tras la lenta recuperación de la ciudad tras la pandemia y los escándalos de corrupción. Después de derrocar a la alcaldesa titular London Breed, Lurie se enfrenta ahora a la verdadera prueba al hacerse cargo de la oficina del alcalde en la sala 200, pero sin antes celebrar algunas festividades. Después de un paseo por el Tenderloin y un paseo en los icónicos tranvías de la ciudad, la ceremonia oficial de Lurie comienza en el Civic Center a las 11:30 de la mañana, seguida de una jornada de puertas abiertas en el ayuntamiento y más tarde un mercado nocturno especial en Chinatown con el productor de música electrónica nacido en San Francisco, Zoo. Nacido y criado en San Francisco, Lurie asistió a la elitista Escuela Town Hall for Boys y a la University High School antes de dirigirse a la costa este para la universidad y más tarde a trabajar para la Fundación Robin Hood. Lurie fundó la organización sin fines de lucro Tipping Point Community, que ha otorgado subvenciones para trabajar en el ámbito de la vivienda, la atención médica y otros servicios sociales. Él es el heredero de la fortuna de Levi Strauss. Lurie dirigió la campaña para alcalde más cara de la historia de San Francisco con una recaudación de casi $16 millones. Casi la mitad de esa cantidad provino de su propia riqueza y su madre Mimi Haas, donde ella también donó $1 millón. También esta mañana, antes de dirigirse a City Hall, va a ir con su familia a Ghirardelli Square a tomarse un chocolate caliente.
No, how sweet. Muy interesante. El señor Dan Lurie, damas y caballeros, va a tomar la ciudad de San Francisco. Y obviamente, ¿verdad? Le deseamos la mejor de la suerte, ya que el caballero pues tiene muchos problemas que enfrentarse. Ya se imaginan ustedes, damas y caballeros, y precisamente pues él primero va a tener que lidiar con este problemita que tenemos, que es un mercado de drogas prácticamente en ciertas partes de la ciudad de San Francisco. Homeless es el gran problema que tenemos, mucha gente acampada por las calles. También pues el dilema que tenemos con la economía de San Francisco, de que muchas tiendas se están cerrando y además que tenemos un déficit, estamos en lo rojo por $876 millones. 876 millones de dólares déficit, damas y caballeros. Así es que este caballero, ¿verdad?, va a tener que cerrar ese presupuesto en su primer presupuesto. O sea que entrando, tiene un montón de problemas que arreglar. Se está preparando bastante, ya que tiene muchísimos ayudantes que le van a ayudar. E Isabel, obviamente, ya ha nombrado la mayoría de ellos antes de entrar. Así es que parece que va bien preparado. Le deseamos la mejor de la suerte, ya que es necesario, ¿verdad?, que esta linda ciudad de San Francisco no solamente sea tan bella, sino que la queremos ver limpia, bella y también progresando hacia el futuro.
Así es. Y Lurie ha prometido construir nuevas camas de refugio de emergencia durante sus primeros 6 meses en el cargo y ha dicho que planea declarar el estado de emergencia en torno a la crisis de sobredosis de la ciudad. También tendrá que demostrar que puede avanzar en la construcción de las miles de unidades aprobadas que están estancadas en el proceso de desarrollo de la ciudad para cumplir con un mandato estatal de vivienda. Para su personal de largo plazo, Lurie parece estar tratando de lograr un equilibrio aferrándose a la experiencia del ayuntamiento en la que necesita confiar y al mismo tiempo incorporando algo de experiencia y perspectivas externas sobre problemas de larga data.
Has de recordar que en algún momento, Isabelita, se hizo una investigación del Departamento de San Francisco de Policías y se decidió de que había muchos problemas y como consecuencia se puso un monitor arriba de la ciudad de San Francisco, un monitor federal, así como el de Oakland. Ustedes han de recordar que en Oakland los policías Raiders por algún tiempo, ¿verdad?, estaban plantando hasta pistolas y marihuana. En aquellos tiempos cuando la marihuana era ilegal, ¿verdad?, se la plantaban a los chavos que arrestaban para que estos tuvieran que quedarse en la cárcel por más tiempo. Y entonces tuvieron que poner un monitor federal en Oakland. Pues también aquí en San Francisco, ustedes han de recordar que hubo varios asesinatos, varias muertes precisamente en las calles de San Francisco. Pues ahora finalmente ya han quitado, damas y caballeros, ese monitor aquí en San Francisco sobre el departamento de policía. Has de recordar, Isabelita, que precisamente fue la jueza Cordell quien fue la que estuvo en un comité que estuvo investigando. Entonces ellos dijeron, salieron cierto número de problemas que tenemos en el departamento de policía de San Francisco, se tienen que mejorar. El señor que es el jefe de policía en estos momentos, el señor Scott, llegó a San Francisco precisamente para tratar de mejorar eso y aparentemente lo ha logrado.
Así es, y como dijiste, fue precisamente la jueza jubilada, la Doris Cordell, la que estuvo investigando por allá por San Mateo a la sheriff Cristina Corpus, en la cual entregó su reporte. Ella hizo lo que se llama el Blue Ribbon Report. No solo fue ella, fueron otras personas, ¿no?, que entregaron ese reporte pidiendo ciertos cambios a la política de la policía de San Francisco, ¿verdad? Y aparentemente hicieron esos cambios y ahora se puede decir de que ya como que ya están mejoraron bastante. Y también se le tiene que dar crédito, yo diría, al jefe de policía Bill Scott, claro, que no sabemos exactamente cuál es su futuro, porque no sabemos cuáles son los planes del nuevo alcalde, el señor Lurie, acerca de la policía de San Francisco y acerca de quién va a estar al mando de ese departamento.
Algunos de los candidatos dijeron, en cuanto yo llegue, si gano, lo vamos a despedir. Pero
fue,
no Lurie.
Yeah, Mark yeah, Farrell fue Farrell, el que lo dijo enfáticamente, pero cuando se le pregunta a Lurie, como que no contesta.
Ya, yeah, como que dice, déjame pensarlo.
Yeah.
Y ahora él, en lugar de directamente confrontar ese dilema, ¿verdad?, él ha asignado a un jefe de seguridad, damas y caballeros.
Yes, weird.
Bueno, it's weird, it's right.
Continuando con eso, Daniel Lurie, una vez ya sabemos que va a prestar juramento, ¿verdad? Desde la elección él ha estado visitando muchas estaciones de policía de la ciudad. El martes fue su última parada antes de asumir el cargo, cuando visitó las oficinas de la estación central de policía en North Beach. Lurie ha dicho y ha hecho 8 viajes con oficiales de policía y ha realizado 10 visitas a cada estación de policía de la ciudad, prometiendo cambios en la fuerza después de que preste juramento oficialmente como alcalde. El crimen fue una de las principales preocupaciones de los votantes que eligieron al fundador de esta organización sin fines de lucro para ser el próximo alcalde de San Francisco. Lurie dijo que las actualizaciones tecnológicas deben ser parte de los cambios que está pidiendo cuando asuma el cargo. Y una vez más, cuando se le preguntó acerca del señor Scott, no respondió directamente.
Bueno, hablando de la jueza Cordell, y como Isabel dijo, que precisamente ella fue la principal persona que hizo este reporte en el cual se está basando los supervisores de San Mateo para tratar de despedir a Cristina Corpus, quien fue electa, hello, por todo el público de San Mateo. Bueno, hablé con ella nuevamente porque el día de ayer se reveló finalmente, Isabelita, se pusieron en el website de precisamente San Mateo, se pusieron las 29 páginas que se habían desaparecido, damas y caballeros, de ese reporte que hizo la señora Cordell, y también el día de ayer se reveló cuánto dinero se le pagó a la jueza.
El chief of staff, que todas las cosas que la señora, esta juez, puso que ella encontró que él hizo algo mal o algo que no era, pues, justo, que ella no hizo su trabajo, porque todo de las cosas que las acusaciones que ella puso ahí, ella podía clarificar eso con el mismo condado, porque era un proceso que hicimos con el condado y usamos recursos a otros departamentos con el condado. So, ellos dejaron eso. Y cuando ellos, pues, nosotros estábamos haciendo demandas para que ellos dan esas páginas, y ayer lo pusieron en el página del condado diciendo que no era nada mal, solo como Pues no dieron ninguna explicación por qué dejaron esos 29 páginas del reporte afuera en el principio, pero dijeron pues no era nada que nosotros estábamos tratando a dar al público. Lo hicieron como era un error, pero ¿cómo pueden dejar esas páginas de ese reporte que dice la verdad adentro de esas páginas y no lo pusieron en el principio? Porque ellos tenían una agenda para sacarme de oficina en un reporte que pagaron esa juez $200,000 para hacer, y ella ni hizo el investigación como supuestamente hacer una investigación, con poniendo la gente pues under oath y para los todos de los testimonios grabados y pusiendo sus nombres, pero ni nadie puso su nombre ahí.
O sea que las acusaciones nomás se hicieron, pero no se sabe quién las estaba haciendo.
No, tenían la gente que hicieron los testimonios que tenían una queja o decir algo, solo lo pusieron como número uno, número dos, número tres, así.
¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura tan más loca! Y damas y caballeros, finalmente el condado, ¿verdad?, puso aparentemente estas 29 páginas que se habían desaparecido del reporte. Ustedes han de recordar que todo este drama comienza precisamente cuando los supervisores de San Mateo aparentemente emplean a la jueza Cordell, ¿verdad?, con un salario bastante fuerte, el total $200,000, para hacer un reporte sobre precisamente el departamento del sheriff. Y entonces hablan con bastantes personas. Ok, perfecto. Algunas personas hacen sus quejas, ¿verdad? Pero en las páginas en donde estaba la defensa de la sheriff, se desaparecieron 29 páginas, imagínate tú. Y entonces todos, pues bueno, habían... El problema aquí, ¿verdad?, es de que envían el reporte y los medios de comunicación inmediatamente dicen esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, tomando la versión de ellos sin darle la defensa a la sheriff. Y entonces eventualmente nos damos cuenta, ¿verdad?, de que 29 páginas estaban ausentes. El día de ayer las ponen precisamente en el sitio de el internet en donde deberían de haber estado todo el tiempo, y lo dicen, no, it was just a little mistake. Pero bueno, lo que no se sabe exactamente es si es que la jueza las hizo perdedizas, o las perdió la jueza, o fueron los supervisores que no pusieron esas páginas. Is that right? ¿Todavía no se sabe quién fue?
Sí, nadie, no dijeron nada de eso. Solo dijeron que aquí están estas páginas. No era nada, no hay nada nuevo en estas páginas, están diciendo.
Y obviamente, damas y caballeros, desde el comienzo, ¿verdad?, nosotros hemos estado pues básicamente tratando de figurarnos de qué manera y cómo es que se llevó a cabo este reporte, yara, y pues ya ven que a través del tiempo pues se ha estado ganando bastante fuerza Cristina, ¿verdad?, Cristina Corpus, quien es la sheriff precisamente de San Mateo. Ahora, según yo entiendo, ella está dispuesta a platicar con los supervisores para que esta novela de tercera ya termine en San Mateo. Y el día de hoy, cuando hable con Dave Canepa a las 10:30, obviamente le voy a preguntar a él, siendo el presidente, Isabelita, porque me estabas diciendo que el día de ayer fue él precisamente establecido como el presidente de los supervisores de San Mateo.
Así es, ayer tomó juramento, Marcos.
Y entonces, él como líder, ¿verdad?, tiene que tomar el liderazgo, para eso es presidente, y tratar de calmar este drama que no lo necesitamos. La sheriff necesita regresar a su trabajo, y también los supervisores tienen que comenzar a hacer el trabajo por lo cual se les eligió, y eso es para velar por los derechos del público.
Así es, Marcos, y ahora nos vamos a otro caso que también hizo historia, esta vez en San Francisco. Fíjate que el Club Democrático Latinx de San Francisco anunció los resultados del Comité de Investigación Especial sobre las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra su copresidente, el señor Kevin Ortiz. Y tenemos al señor Jim Cuadra, quien es el abogado precisamente de Kevin Ortiz, con nosotros para que nos dé un adelanto y que nos cuente exactamente qué fue lo que pasó. Señor Jim Cuadra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tenerme en el aire.
Gracias. En ese momento, cuando salieron las acusaciones, el señor Kevin Ortiz voluntariamente se apartó del club, ¿verdad? Dijo, voy a separarme mientras ustedes investigan. En ese entonces no había un cuerpo, no había no estaban organizados como para este tipo de investigación. Se organizaron, llevaron a cabo esta investigación y ahora aparentemente ya han llegado a un resultado, ¿verdad? A unas conclusiones. Y es por eso que lo hemos invitado al programa esta mañana, señor Cuadra, para que nos explique exactamente cuáles fueron las conclusiones de esta investigación y cómo es que se llevó a cabo.
Claro, claro, gracias. Sí, es verdad que no tenían ellos un sistema en ese tiempo para poder investigar bien. Por eso formaron un comité nuevo con partes independientes que participaron para poder investigar claramente y exhaustivamente lo que las acusaciones de esta señorita que se llama Taji Haji contra el señor Ortiz. Y con esa investigación pudieron evaluar toda la evidencia que podíamos poner enfrente de ellos para que pudieran ellos evaluar esto claramente. Y después de hacer eso, la conclusión fue que toda la evidencia contradice las acusaciones de la señorita Haji. Uh-huh. Esa evidencia incluye numerosos textos que ocurrieron después de las supuestas agresiones. Y esos textos de la señora Haji expresan su interés en el señor Ortiz, habla de su consumo de alcohol de ella, lo invita a que la visite a altas horas de la noche, hace comentarios que son sexualmente sugerentes. Así que todo lo que dice ella no capta la verdad, porque después de supuestamente esas agresiones lo está invitando a que venga a su casa. La evidencia también incluyó hallazgos del empleador anterior del señor Ortiz, que también investigó estas acusaciones y también concluyó que carecían mérito. Así que claramente se investigó bien toda la evidencia. Lamentablemente la prensa y otros medios de comunicación no han sido tan exhaustivos en su investigación y no le han dado verdad justicia al señor Ortiz. Lo han acusado y no han dado una oportunidad para evaluar toda la evidencia.
O sea que es una calumnia, o sea que le han prácticamente, no voy a decir destruido, pero dañado fuertemente su carrera bajo falsas acusaciones. ¿Se puede hacer algo para reparar ese daño?
Exacto lo que dices, porque sí le han dañado la reputación. Este es un joven latino líder que tenía una reputación muy fuerte y ayuda a la comunidad en una forma grande. Y le dañaron la reputación, como dicen, tuvo que salirse de su posición con el club por un tiempo para dejar que lo investigaran. Así que sí vamos a ver qué pasos podemos tomar contra ciertos medios de la prensa que no le dieron verdaderamente la oportunidad de presentar toda la evidencia, o si la tenían, la ignoraron y simplemente lo acusaron y lo juzgaron en forma pública sin darle el derecho de defenderse. Y ahora con este paso esperamos que sigue el primer paso para poder poner a este joven en su y confirmar de nuevo que es un líder latino que necesitamos ahora, especialmente con lo que está pasando ahora con la administración de Trump, uh-huh, que viene pronto. Yep. Y sabemos que va a atacar a la comunidad latina.
Y Kevin Ortiz desde un principio insistió que las acusaciones eran falsas y que cualquier relación que pueda haber ocurrido fue consensual. Él siempre lo dijo desde un principio.
Desde el principio ha dicho eso y desde el principio ha negado que en cualquier forma se portó de una forma mala, uh-huh, o ilegal. Y la señorita esta claramente no sometió la evidencia de todos los textos y comunicaciones que había tenido con él. Simplemente lo acusó sin ninguna otra evidencia, sin testigos y nada. Y los medios de comunicación aceptaron su versión, la reportaron y le dañaron la reputación a este joven líder.
Right. Ahora, ¿quiénes son los que participaron en la investigación?
Sabes, no tengo todos los nombres y lo siento, pero no tengo todos. Okay. Les podría dar eso. Pero sí habían eran como cinco, cinco personas que formaron el comité. Y no todos del club, claro, trajeron a personas de fuera. Y el señor Ortiz se sometió para que le dieran una entrevista y respondiera preguntas. Y les dio la información de forma, como le digo, evidencia de textos y otros documentos de su empleador anterior, para que podrían escuchar ahora por primera vez, supongo, porque los medios de comunicación no lo hicieron, la verdadera historia que pasó aquí.
Y lo peor del caso es de que hicieron un gran escándalo cuando nombraron ese comité de investigación. Prácticamente pues ya lo tenían en la cárcel a este muchacho, en lugar de decir vamos a investigar y ser imparcial. Lo castigaron, lo golpearon, lo calumniaron, pues, y luego y ahora, verdad, deberíamos de tener. Y quiero decir que nosotros aquí en Hecho en California siempre tuvimos fe en el señor Kevin. Yo lo invité varias veces a que hablara sobre el tema, pero él inteligentemente dijo no, mis abogados me están recomendando que no lo haga, entonces no lo hizo, y ahora la verdad está saliendo, y pues nos da francamente gusto sobre ello,
Isabel. Y me imagino que Kevin Ortiz ya ha vuelto como copresidente en el club.
Exacto. Okay. Y sabes que la verdad, tenemos que hablar claramente que yo creo que si el señor Ortiz no fuera latino y no fuera un líder latino, no creo que los medios de comunicación lo hubieran tratado de esta forma.
Y que usted,
hay que pensar en eso también.
Claro.
Y que usted sepa, estos medios de comunicación que lo acusaron, ¿no?, de una manera sin realmente hacer lo que se llama fact check, ¿verdad? Realmente, claro. ¿Están reportando esto o lo están así más o menos poniendo debajo de la alfombra, sweeping it under the rug?
No, sí han hecho reportes, pero también al mismo tiempo están dándole una oportunidad a la señora esta Haji, que ella declare que parece que esto todo fue injusto. Ella no sabe nada del proceso porque no participó, y nunca responde a la evidencia que claramente, donde ella invita al señor Ortiz a tener una relación con él después de supuestamente que pasó malo. Así que ella no está respondiendo a eso, sigue atacando, y los medios de comunicación siguen reportando lo que ella dice. Así que tenemos que seguir peleando por él, porque claro, estos jóvenes son el futuro de la comunidad latina. Necesitamos a jóvenes como estos.
Y desafortunadamente sí están atacando a nuestros jóvenes latinos líderes aquí, principalmente de San Francisco. Y como dijo usted, en este momento necesitamos all hands on board, ¿verdad? Necesitamos a todos los líderes que estén participando de lo que se puede llegar a venir aquí en San Francisco.
Claro, y tenemos que tener en mente que si atacan así, otros líderes no van a querer surgir. Van a tener miedo de ser atacados. Y este es un tiempo donde Trump, como sabemos de la situación previa, hubo muchos ataques racistas después de que él habló sobre mexicanos y latinoamericanos siendo drogadictos y violadores. Falsos ataques, esto va a pasar de nuevo, y está usando la excusa de inmigración para atacarnos. Necesitamos a jóvenes como él.
Y yo comprendo como mujer, ¿verdad?, que muchas veces sí somos víctimas de este tipo de acoso, ¿verdad?, y que sí, a veces hay que creer a la mujer, pero a la misma vez soy muy consciente de que hay personas con malas intenciones, ¿no? Entonces no hay que llegar a una conclusión tan rápidamente, hay que ver toda la evidencia de un caso y luego salir con este tipo de acusaciones que pueden llegar a dañar la vida de una persona. Así que me alegro que el club haya hecho esta investigación extensiva y que hayan llegado a esta conclusión, y que el señor Kevin ya esté una vez como copresidente del Club Latino Democrático de San Francisco. ¿Algo más que nos quiera decir, señor?
Sí, quiero que seguir en el punto que haces. El señor Ortiz, él respalda todos los esfuerzos para proteger a víctimas. Nunca ha dicho que las víctimas no tienen el derecho a quejarse, quejarse con la policía, casos civiles, públicos. Simplemente y claramente quiere que todas las personas que son acusadas tengan los mismos derechos que todos tenemos bajo la Constitución de los Estados Unidos y también de California y las leyes. que es no ser juzgado culpable hasta evaluar toda la evidencia en un caso que se puede hacer en frente de un jurado o un juez.
Y desafortunadamente los medios sociales hoy en día, muchos casos se juzgan en los medios sociales, you know, so hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Señor James Cuadra, usted es el abogado del señor Kevin Ortiz, le queremos dar las gracias a usted, queremos darle también las gracias a Kevin Ortiz por haberse portado a la altura durante toda esta investigación. Que tenga un buen día y hablamos pronto. Thank you.
Muchas gracias.
Cuídate. Adiós.
Desarrollo virtual, Rafael Monroy, lo mejor te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual. Rafael Monroy. Lo mejor te lleva hasta el futuro.
Búsquelo en el internet. Desarrollo Virtual.
Sí.
Pues no, sí, caballero. Avenue Body Shop.
Noé te lo va a arreglar.
Noé te lo va a arreglar.
Vamos con Noé.
Si usted está próximo a cumplir 65 años o planea su retiro y tiene preguntas de cómo, cuándo y dónde registrarse para Medicare, comuníquese conmigo al 1-800-480-5152. Soy Astrid Acero López, su agente de Medicare, y hago Medicare fácil para usted. 1-800-480-5152.
Vamos al 9-9. Yo conozco una persona que le digo, hey, how you doing? Dice, I'm looking good. I like that.
How about you?
That's a good one. Yeah, right. Cuando le pregunten, hey, ¿cómo estás? Hey, I'm looking good. And you?
And you?
El señor Trompeta solicita a la... Oye, me estabas mencionando que en Los Ángeles el agua
estaba
escaseando.
Aquí leyendo que los bomberos del sur de California están reportando que se están quedando sin agua.
From a reliable source.
From la opinión de Los Ángeles. Para combatir tres grandes incendios de rápido crecimiento en el área de Los Ángeles. De acuerdo con informes de los servicios de emergencia, los bomberos se enfrentan la falta de suministro de agua debido a que los hidrantes no funcionan porque se encuentran completamente secos. En una actualización informativa que se emitió esta mañana, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles confirmó la dificultad para recargar los sistemas de hidrante en la zona de emergencia de Pacific Palisades. A pesar de los múltiples intentos de llegar a ellos, no pudimos hacer llegar agua a nuestros tanques en elevaciones más altas debido a los incendios para recargarlos tan pronto como se están drenando. Los tanques están afectados por el fuego y no podemos acceder a ellos debido al fuego en las cercanías. Estamos en estrecho contacto con el LAFD, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y continuaremos coordinando nuestra respuesta con ellos. El agua sigue estando disponible en Palisades, pero es limitada en algunas áreas elevadas.
Bueno, imagínate tú que muchísima gente salió en sus carros, quieren salir. En primer lugar, estas son áreas de gente rica y usualmente no hay mucho acceso por carreteras. Entonces salen todos corriendo, se suben a sus autos y el fuego les llega a ellos cuando están en sus autos. Dejan los autos ahí, Isabelita, y salen corriendo.
Oh, sí, los vi hoy.
Salen corriendo. Entonces los bomberos no pueden llegar,
oh,
no pueden subir.
Yes.
O sea que tuvieron que utilizar grúas de esas grandes limpia caminos para mover los carros. O sea que, todos los carros dañados, para no decir nada inadecuadamente.
Eso pasó en Oakland también, me parece, con el incendio de las Lomas de Oakland hace unos años atrás. Cuando de repente, me acuerdo que eso ocurrió en un octubre, no me acuerdo exactamente el año, pero era octubre, era un par de días antes de Halloween, cuando de repente en San Francisco empezaron a caer cenizas del cielo. Muchas cenizas, y uno se preguntaba qué está pasando, y era por el incendio por allá por Oakland.
Bueno, Trump solicita a la Corte Suprema cancelar su sentencia en el caso en Nueva York. Ustedes han de saber que todavía Trump está enfrentando este viernes una sentencia de el único juez que ha tenido el poder, la fuerza de decirle, no, de todas maneras te voy a sentenciar. No lo va a sentenciar a la cárcel, pero él quiere que este hombre sea un felonio. ¿Verdad? Antes de entrar como presidente. Bueno, el presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que cancele la sentencia que se conocerá el viernes en el caso en Nueva York, donde fue hallado culpable de pagar para silenciar acusaciones en su contra. Los abogados de Trump recurrieron a la máxima corte del país el miércoles después de que los tribunales de Nueva York se negaron a posponer la sentencia del juez Juan M. Merchan, originario de Colombia, quien presidió el juicio y condena de Trump en mayo de 34 cargos de delitos graves de falsificación de documentos empresariales. Merchan ha indicado que no impondrá tiempo en prisión, multas ni libertad condicional, lo que nos muestra que sí hay justicia para los ricos y hay una justicia para nosotros todos los demás.
También hablando del señor Trump, en una nueva ofensiva en contra de México, el presidente electo anticipó que en el arranque de su administración renombrará el Golfo de México, llamándolo el Golfo de los Estados Unidos o el Golfo de América. Durante una rueda de prensa efectuada en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, el señor Trump señaló que debido a que México ha incumplido con su compromiso de frenar la inmigración hacia los Estados Unidos, él considera pertinente despojar de su nombre al Golfo, compartido entre ambas naciones. Nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, así que cambiaremos, lo vamos a hacer, el nombre del Golfo de México al Golfo de los Estados Unidos, el cual es un nombre hermoso y muy apropiado. Además, México debe parar a las miles de personas que entran a nuestro territorio. A lo largo de los últimos días, el magnate neoyorquino ha focalizado varios ataques verbales en contra de varias naciones en las cuales considera que se van a beneficiar, que ellos se benefician, perdón, indebidamente de su relación con los Estados Unidos. Imagínate, y sobre Canadá, ha dicho que obtiene miles de dólares al exportar productos hacia Estados Unidos sin pagar el monto de aranceles que debería, y por ello incluso ha mencionado que pretende convertirla en el estado número 51 de la Unión Americana, pues tampoco coopera adecuadamente para frenar la entrada de inmigrantes a través de la frontera norte.
Bueno, pues ya llegó el señor, ¿verdad?, con todo el poder, y ahora no solamente quiere ser el gobernador rey de los Estados Unidos, sino que del mundo. El caso, Isabelita, esto del Golfo de México, ese nombre ya lo tenía antes de que los Estados Unidos fueran establecidos, ¿eh? Con eso les digo todo. Pero ahora, yo nomás lo escuché decir The Gulf of America.
No, Estados Unidos.
Not United States,
y si fuera América, bueno, no está equivocado.
O sea, el Golfo de toda América. Muy interesante. Quizás, ¿verdad? Comience ya a pensar, América es todo el continente.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? Un mejor trabajo, una mejor vida. Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Muy buena opción, les digo. A ver, Isabelita.
Ahora tenemos en la línea a Evangelina Peña. Ella representa a la Biblioteca Pública de la Ciudad de San Francisco. Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Ah, buenos días, familia. Gusto de estar aquí con ustedes. Feliz
gracias,
año.
Gracias. Igualmente para ti. ¿Y tu mamá y tu familia, todos bien, me imagino? Everybody okay.
Pues mejorando. Va a ser un mejor año para todos.
Wonderful. Yes, así lo esperamos, ¿ok?
Así es.
Fingers crossed. Fingers crossed. ¿Nos vas a dar algunos anuncios de actividades que van a estar ocurriendo en la Biblioteca Pública de San Francisco? Estamos hablando de la biblioteca, la principal, la más grande aquí en la ciudad de San Francisco. Inclusive tengo entendido que va a haber unas clases acerca de cómo declarar tus impuestos con expertos en el tema. ¿Qué nos puedes contar?
Claro que sí, Isabel, Marcos, mucho va a pasar este año aquí en la Biblioteca Central y alrededor de las otras 27 sucursales que tenemos a lo largo de la ciudad, empezando con este enero a marzo, que vamos a tener como 5 diferentes talleres virtuales, hasta ni tiene que irse de su hogar para poder captar mucha información que le va a ayudar para este año para hacer sus impuestos. Y también vamos a tener 3 diferentes temas que vamos a cubrir el mes de enero. Por ejemplo, vamos a tener la planificación para los hitos y momentos monetarios. Eso va a tomar lugar el 9 de enero. El 13 de febrero vamos a tener acerca de los préstamos estudiantiles, y el que yo estoy esperando va a ser el del 19 de marzo, que va a ser acerca de diferentes temas para las mujeres y el dinero. Entonces va a haber muchos recursos aquí para poder ayudarle a prepararse, especialmente con las finanzas, y le digo, van a tener la oportunidad de hacer los talleres en persona, y muchos también van a estar disponibles virtualmente.
Danos las fechas y cómo podemos acceder a estos talleres.
Claro que sí. Por ejemplo, vamos a tener la información básica acerca de los impuestos, y ese va a tomar virtualmente el 15 de enero, y eso va a ser entre 2 a 3:15 de la tarde. También vamos a tener acerca de qué tal si se mete en problemas con sus impuestos y si tiene que hacer cambios, cosas acerca de esos temas, y eso va a tomar lugar el 25 de enero de 2 a 3:30 de la tarde igual. Vamos a tener acerca de cómo usted puede escoger a la mejor persona para poder ayudarle con sus impuestos, ya sea pagado, o también los recursos que van a ser gratuitos. Uh-huh. Eso va a ser el 15 de febrero de 12 a 12:45 de la tarde. También cómo mantenerse afuera de problemas con el IRS. Entonces ese va a tomar lugar el 25 de febrero de 12 a 1 de la tarde. Y también vamos a tener más información acerca sí, estuvo en problemas ya años anteriormente. Entonces, muchos recursos, esos son los que van a estar disponibles de vuelta virtualmente. Uh-huh. Los en persona, también esos van a tomar lugar casi los sábados del mes entre enero, febrero y marzo.
Okay.
Y claro, mucha de la información usted puede captar en nuestro sitio web, pero también si tiene alguna pregunta y quiere hablar con alguien, nuestro número de teléfono es el 415-557-4400, y de vuelta es para ayudarle con la información que tenemos aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco, las 28 sucursales, los 4 bookmobiles que tenemos, también el Bibliobus que va a diferentes vecindades de la ciudad, y también tenemos 4 kioscos en diferentes vecindades también para que usted pueda acceder libros y mucho, mucho más.
¿Qué más tienes para nosotros este año en la Biblioteca Pública?
Claro que sí. Entonces, pues hoy, empezando con hoy,
okay,
les invito, si quieren ver, ya sea virtual, por nuestro canal de YouTube, la inauguración de el nuevo alcalde de San Francisco. Eso va a ser live stream. Entonces, ahí lo puede ver la transmisión en vivo, empezando a las 11:30 de la tarde. Aquí también vamos a abrir las puertas en la biblioteca, si no quiere pararse afuera en el frío. Vamos a tener también otro evento aquí en nuestro fabuloso teatro, el Corret, que va a ser acerca de la inspiración de mucho de esto, a las bibliotecas, Free for All, The Public Library, que va a ser una película, que es una también un partnership con KQED, y acerca de no nada más lo que ha inspirado al bibliotecario de la ciudad actual, pero también el que estuvo aquí encargado antes, que era latino. Entonces ese evento va a tomar a lugar el 18 de enero, que va a ser un sábado a las 2 de la tarde en persona, y va a ser un evento muy fantástico que quisiera verlos aquí también para que puedan participar, porque esto habla mucho de lo que ha inspirado el movimiento de proporcionar todos estos servicios gratuitamente para toda la gente. Incluso si usted no vive en San Francisco, pero está aquí en California, está hecho en California, uh-huh, entonces también usted puede participar con la Biblioteca Pública de San Francisco.
Sounds good. Sounds good. El 2025 está comenzando muy bien en la biblioteca.
Sí, ¿verdad? Y de todos modos también, a lo largo del año vamos a tener muchos eventos. Espero la oportunidad de compartir con ustedes. En febrero vamos a tener hasta una exhibición de patinetas. Va a haber mucho para el mes de la historia negra. Va a haber mucho para la celebración de los dragones, para el año lunar. Mm. Va a haber mucho aquí en su biblioteca para toda nuestra comunidad diversa.
Qué bueno. ¿Por qué no nos repites el número de teléfono y también el sitio web, verdad? Por si alguien quiere acceder a estos talleres de impuestos.
Y también para ver el streaming de
también de Lurie y todo.
Así
lo demás.
Es. Yeah. Sí. Nuestro número de teléfono para conectarse, 415-557-4400. Uh-huh. Y nuestro sitio web, sfpl.org. sfpl.org, aquí siempre a su servicio.
Fácil, sfp de public, l de library.org. Eva, como siempre, un gran placer. Obviamente estaremos hablando a través de todo el 2025. Que tengas un lindo día. Feliz año nuevo para ti, para toda la familia y para todos ahí en la Biblioteca Pública de San Francisco. Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Le invitamos a escuchar Punto de Encuentro, revista radial, todos los martes a las 5 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde y jueves y viernes a las 5 de la tarde, aquí en la 1010 y 990 AM.
Punto de Encuentro, una revista radial con interesantes tópicos de nuestro diario vivir, superación personal, finanzas, salud y muchos temas más.
Punto de Encuentro, conducido por Patricia.
Chambeando de chapirete, me sobra chupe pachanga.
G&O Tires, en la calle 23 de Richmond, California, responde a su público. Ahora, no solo frenos, wheel alignment y todo lo de las llantas. Ahora, G&O Tires en Richmond ofrece mecánica en general, tune-ups, reparación de transmisiones, reparación de motores. G&O Tires en Richmond, 550 de la calle 23, 510-232-2926, 510-232-2926. Búscalo en el internet. Tiene ratings 5 estrellas.
Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga.
Hecho en California. Es licenciado en emigración Francisco Barba. Miércoles de 11 a 11 y media. Elevando el nivel intelectual de Hecho en California.
El licenciado Barba, a las 11 de la mañana, se acerca hoy, damas y caballeros, entre una hora y 7 minutos. Ahorita son las 9:53. Bueno, Edmundo González, el día de ayer hablamos sobre él, suma apoyo en Panamá. Petro anuncia que no irá a posesión en Venezuela. A 2 días de la toma de posesión en Venezuela, el líder opositor venezolano Edmundo González está en Panamá, en la cuarta escala de una gira hemisférica por la que pretende sumar respaldo a su alegada victoria electoral, mientras Nicolás Maduro perdió un respaldo clave en la región luego de que el mandatario colombiano Gustavo Petro anunciara que no asistirá, imagínate, a la posesión presidencial tras el arresto de un defensor de derechos humanos.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró personas no gratas a los 9 expresidentes que forman parte del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas y que buscan acompañar al líder opositor Edmundo González Urrutia en su intento por regresar al país sudamericano para, según afirma, asumir la presidencia el 10 de enero, o sea, ya este viernes. El acuerdo aprobado por la Asamblea plantea sancionar a los exmandatarios bajo el argumento de que su respaldo a González Urrutia representa una acción para entorpecer la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial. Los expresidentes declarados personas no gratas son Andrés Pastrana de Colombia, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Yamil Mahuad de Ecuador, Jorge Quiroga de Bolivia, Mario Abdo de Paraguay, Ernesto Pérez y Mireya Moscoso de Panamá y Laura Chinchilla de Costa Rica.
Bueno, volviendo a Panamá, ¿verdad? Acompañado por una decena de exmandatarios de Latinoamérica y el Caribe, González se reunió el miércoles con el mandatario panameño José Raúl Mulino en la Casa Presidencial, donde tras el encuentro le entregó un cuadro con una fotografía de lo que afirmó con las actas de votación que muestran su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Han de recordar que el señor González también se reunió con el señor presidente de los Estados Unidos, el señor nada menos que Biden.
Así es, y fíjate que Trump dio un paso adicional a sus advertencias a varios países, incluidos México, Canadá, Panamá y Dinamarca, señalando que estos dos últimos no descartaría acción militar para controlar el canal de Panamá y Groenlandia. Se le preguntó si pensaba hacer acciones militares para lograr su objetivo. No puedo asegurarles nada sobre ninguno de estos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica, señaló. Estados Unidos ya tiene en Groenlandia una base militar estadounidense, pero es un territorio autónomo de Dinamarca, que es un aliado de los Estados Unidos. Trump calificó como una vergüenza el canal de Panamá, además de acusar al expresidente y difunto Jimmy Carter de cederlo por un dólar, y que quizás ese haya sido el motivo por el cual perdió la reelección. Lo regalamos por un dólar, pero el acuerdo fue que tenían que tratarnos de manera justa, siguiendo con el argumento de que Estados Unidos paga más que otros países para el uso del canal. Se ríen de nosotros porque piensan que somos estúpidos, pero ya no somos estúpidos.
¿Hemos dejado de ser estúpidos?
Yes.
That's what the man said.
That's what he said. Y sobre México, Trump ha amagado en utilizar acción militar contra ciertos cárteles de la droga, una acción que sus aliados en el Congreso buscan establecer con leyes que amplíen el poder presidencial o nombrar a cárteles como grupos terroristas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a cualquier intento de los Estados Unidos de acciones militares unilaterales en México, agregando: a México se le respeta.
A México se le respeta, dice. Ok, perfecto. Vamos con esto, damas y caballeros, ya que nos estamos acercando a las 10 de la mañana, cuando estaremos hablando precisamente sobre lo que mencionamos el otro día, esto de la relación el alcohol al cáncer. Además, uh-huh, que si usted tiene alguna pregunta que hacerle al doctor, con mucho gusto, prepárela, ya que viene el doctor a las 10.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú, despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Saludo mi presente, gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares.